España es tierra de batallas, conquistas y secretos. Y entre sus leyendas más persistentes están los tesoros que nunca fueron hallados. Se dice que parte del gran botín visigodo tras el saqueo de Roma fue escondido en cuevas de los Pirineos de Lleida. De las riquezas abandonadas tras la batalla de Alarcos en 1195. O del botín del pirata Benito Soto, oculto en las rías gallegas. Algunos restos arqueológicos y documentos nos hablan de ellos, pero la mayoría siguen siendo un misterio sin resolver. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Relatos al Oído. El tesoro oculto de Alaric, Pirineos de Lleida. En el año 410 después de Cristo, Roma sufrió uno de los episodios más traumáticos de su historia, el saqueo de la ciudad por las tropas del rey visigodo Alarico I. Este acontecimiento no solo marcó el inicio simbólico del fin del Imperio Romano de Occidente, sino que también dio lugar a uno de los mayores enigmas relacionados con el paradero de las riquezas arrancadas de la capital imperial. Las fuentes de la época, como el cronista Procopio y otros autores tardoantiguos, aseguran que los visigodos se llevaron consigo un enorme botín compuesto por objetos preciosos, estatuas, piezas de oro, plata y joyas procedentes tanto de los templos paganos como de la propia Basílica de San Pedro. En ese tesoro se incluían además objetos de carácter simbólico, entre los que, según algunos testimonios, se hallaban reliquias de origen judío, como la célebre menorá de oro del Templo de Jerusalén, que había sido transportada a Roma por Tito tras la destrucción del Segundo Templo en el año 70. Aunque los detalles son confusos y las fuentes contradictorias, lo cierto es que el saqueo de Roma sembró la semilla de una de las grandes leyendas sobre tesoros perdidos en Europa. Tras el saqueo, Alarico murió poco después, en el año 410, durante la retirada visigoda hacia el sur de Italia. Según la tradición, fue enterrado en la ciudad de Cosenza, en Calabria, y su sepultura habría contenido parte del botín romano. Los testimonios apuntan a que el curso del río Busento fue desviado para ocultar su tumba, y que después el río volvió a su cauce, borrando toda huella de la sepultura. Aunque esta narración pertenece más al terreno de la crónica legendaria que al hecho verificable, sirve para mostrar hasta qué punto desde el primer momento el botín visigodo se rodeó de un halo de misterio. Lo que sí está documentado es que el grueso de los tesoros pasó a manos de los sucesores de Alarico y fue trasladado al nuevo centro de poder visigodo, Tolosa, en la actual región francesa de Occitania. En Tolosa se consolidó el reino visigodo de Occidente, que en el siglo V se convirtió en una de las potencias más influyentes de la Europa postromana. Allí, los visigodos custodiaron el tesoro romano como símbolo de legitimidad y prestigio. Diversas fuentes mencionan que las riquezas no solo cumplían una función material, sino también política y religiosa. Reforzaban la autoridad del monarca y mostraban que los visigodos eran los legítimos herederos del poder romano en Occidente. Sin embargo, este esplendor tuvo un final abrupto en el año 507, cuando el rey visigodo Alarico II fue derrotado en la batalla de Bouillé por los francos de Clodoveo. Este enfrentamiento obligó a los visigodos a retroceder hacia Hispania, donde acabaron instalando su capital en Toledo. Fue en este momento cuando las crónicas dejan de ofrecer detalles precisos sobre el destino del botín romano. Se sabe que los francos saquearon Tolosa, pero no todo el tesoro fue hallado. Buena parte de él parece haber desaparecido en el caos de la derrota. El repliegue visigodo hacia Hispania convirtió a los Pirineos en un corredor estratégico de gran relevancia. Las rutas de montaña que comunicaban Tolosa con la península ibérica eran empleadas tanto por ejércitos como por mercaderes, y resultaban también lugares ideales para ocultar cargamentos valiosos en caso de emergencia. La falta de registro sobre parte del tesoro visigodo alimentó la hipótesis de que cofres con riquezas pudieron haber sido transportados a través de los pasos pirenaicos y escondidos en algún punto de difícil acceso. Es aquí donde comienzan a mezclarse los hechos históricos con las leyendas, pues a partir de la Edad Media aparecen en la zona relatos que sitúan cargamentos visigodos enterrados en cuevas de difícil localización, especialmente en los montes de Lleida, donde la abrupta orografía ofrecía numerosos refugios naturales. Esta idea, aunque nunca confirmada por la arqueología, se convirtió en el germen del mito del tesoro oculto de Alaric en los Pirineos. Tras la derrota visigoda en Bouillé en el año 507, los francos irrumpieron en Tolosa y saquearon la ciudad. Fuentes francas aseguran que parte del botín fue tomado y llevado a París, donde enriquecería los tesoros reales de los merovingios. Sin embargo, varios cronistas coinciden en que el grueso del tesoro desapareció de forma repentina. Ni se halló todo en Tolosa ni aparece mencionado en su traslado a París. Aquí comienza un vacío histórico que alimentó la idea de que los propios visigodos lograron evacuar cofres con riquezas antes de que los francos entrasen en la ciudad. En este contexto, las rutas que conducían hacia Hispania, atravesando el Pirineo, cobraron un papel fundamental. Es razonable pensar que en su repliegue, los visigodos pudieron dispersar parte del tesoro, ocultándolo para evitar que cayera en manos enemigas. La llegada del poder visigodo a Hispania, con Toledo como nueva capital, fortaleció la idea de que las riquezas acompañaron a los reyes en su traslado. Sin embargo, documentos posteriores indican que en la península nunca se llegó a concentrar un tesoro comparable al de Tolosa, lo que refuerza la hipótesis de que parte quedó oculta en el trayecto. Desde la Edad Media, en valles y sierras pirenaicas se transmitieron rumores sobre cofres visigodos enterrados en grutas inaccesibles. La abrupta orografía de Lleida, con sus pasos estrechos y cuevas profundas, fue señalada como uno de los lugares donde se habrían escondido cargamentos de oro y joyas durante aquella huida. Aunque estas versiones carecen de confirmación documental, el silencio de las fuentes visigodas y la desaparición de una parte sustancial del tesoro crearon un terreno fértil para que la leyenda se afianzara en el imaginario popular. Durante la Edad Media, monjes, soldados y campesinos comenzaron a hablar de la existencia de un tesoro visigodo maldito, oculto en las montañas. En la tradición oral de la zona pirenaica, especialmente en Lleida, aparecieron relatos sobre cuevas que guardaban riquezas de tiempos antiguos, protegidas no por fantasmas, sino por la propia dificultad del terreno y el riesgo de los derrumbes. En estas narraciones se hablaba de túneles interminables, de pasadizos bloqueados con piedras y de galerías en las que los buscadores se desorientaban y nunca regresaban. El trasfondo histórico de la retirada visigoda aportaba verosimilitud a la leyenda, pues todo indicaba que en aquella época de inestabilidad se pudieron ocultar cargamentos enteros que jamás volvieron a salir a la luz. A partir del siglo XIII, con la consolidación de los reinos cristianos en la península, los rumores sobre el tesoro visigodo se reforzaron con elementos de advertencia moral. Se decía que quienes intentaban encontrarlo acababan perdiéndose en las montañas o regresaban con las manos vacías, como si el oro estuviera destinado a permanecer oculto para siempre. Algunos relatos locales recogidos siglos después mencionan luces extrañas vistas por pastores en las noches sin luna, interpretadas como señales de cofres enterrados en las entrañas de las sierras. Aunque estas descripciones son imposibles de verificar, muestran cómo el mito se fue adaptando a las generaciones, manteniendo viva la idea de que el tesoro de Alaric nunca fue hallado porque seguía custodiado, no por espíritus, sino por la propia naturaleza implacable de los Pirineos. A partir de la Baja Edad Media, comenzaron a circular documentos y crónicas tardías que alimentaron la sospecha de que un tesoro había quedado enterrado en algún lugar de la frontera pirenaica. Algunos manuscritos conservados en monasterios catalanes, aunque sin referencias explícitas al botín de Tolosa, mencionaban riquezas antiguas ocultas en montañas inaccesibles. Estas referencias, a menudo vagas, fueron interpretadas por eruditos posteriores como posibles alusiones a los visigodos en retirada. El hecho de que en Lleida existieran numerosas cuevas naturales y galerías excavadas por corrientes subterráneas ofrecía un escenario verosímil para ocultar un cargamento de oro y plata. En los siglos XVI y XVII, durante el auge de la búsqueda de reliquias y tesoros perdidos, La tradición tomó fuerza y muchos empezaron a situar en estas montañas el último destino del tesoro de Alaric. Los relatos orales recogidos en aldeas pirenaicas hablan de generaciones de campesinos y pastores que aseguraban haber escuchado rumores sobre cofres sellados y enterrados en galerías bajo la roca. Algunos afirmaban que, en noches de tormenta, se oían voces huecas que parecían proceder del interior de las montañas, como si hombres de tiempos pasados siguieran allí atrapados. Aunque hoy estas afirmaciones forman parte del imaginario popular, hay constancia de que durante los siglos XVIII y XIX varios grupos de buscadores de tesoros recorrieron las sierras de Lleida convencidos de hallar rastros del botín. Con herramientas rudimentarias y escaso conocimiento geológico, muchos de ellos provocaron derrumbes en cuevas o quedaron atrapados en pasadizos, lo que contribuyó a reforzar la idea de que el tesoro estaba protegido por fuerzas más allá del alcance humano. El siglo XIX fue especialmente fértil en este tipo de historias, pues coincidió con un contexto cultural en el que el romanticismo exaltaba el misterio y las ruinas del pasado. Escritores locales recogieron testimonios de aldeanos que hablaban de luces que surgían de grietas en la montaña y de la existencia de mapas antiguos que señalaban entradas tapiadas en barrancos. A la par, eruditos y viajeros extranjeros, fascinados por la historia visigoda, especulaban con que el tesoro de Tolosa nunca ni había llegado íntegramente a Toledo y que debía de estar escondido en algún punto intermedio de la ruta. Estas hipótesis, aunque sin base documental sólida, encontraron eco en la tradición oral y dieron un nuevo aire a la leyenda. Ya en el siglo XX, con el avance de la arqueología, aparecieron hallazgos que, si bien no confirmaban la existencia del tesoro, sí reforzaban la presencia visigoda en la zona pirenaica. Excavaciones en Lleida y su entorno documentaron restos de asentamientos, piezas de cerámica, armas y ornamentos de época visigoda, lo que probaba que las rutas de paso por estas montañas fueron utilizadas intensamente tras la caída de Tolosa. Estos descubrimientos aportaron un sustrato real sobre el que la leyenda pudo mantenerse viva, pues demostraban que el territorio no era ajeno a los visigodos. Sin embargo, jamás se encontró rastro de riquezas extraordinarias, lo que dejó abierta la posibilidad de que todavía pudieran yacer ocultas en alguna caverna no explorada. Así, mientras la arqueología aportaba certezas, la tradición se encargaba de cubrir los vacíos con narraciones de voces apagadas, guardianes invisibles y riquezas que atraían tanto la ambición como el miedo de quienes las buscaban. La arqueología contemporánea, especialmente desde mediados del siglo XX, se ha esforzado en separar el mito de la realidad. Diversos equipos han trabajado en yacimientos visigodos en Cataluña y Aragón, confirmando que el Pirineo fue una zona de paso estratégico durante los años posteriores a la caída de Tolosa. Se han hallado necrópolis, pequeños enclaves fortificados y objetos metálicos como fíbulas y hebillas, que muestran la presencia visigoda en la región. Sin embargo, nunca han aparecido rastro de grandes depósitos de oro o plata, ni restos que puedan asociarse directamente al fabuloso botín procedente de Roma. Los investigadores más prudentes consideran que lo más probable es que el tesoro fuera capturado casi en su totalidad por los francos tras la batalla de Bouillé, y que lo que sobreviviera terminara absorbido por el nuevo poder visigodo en Toledo. No obstante, la falta de pruebas no ha detenido a quienes sostienen que parte del tesoro fue ocultado en el repliegue y que sigue escondido en alguna caverna inaccesible de Lleida. La leyenda, lejos de apagarse con el paso de los siglos, ha continuado alimentándose de las historias transmitidas por los habitantes locales. A lo largo del siglo XX, hubo varios intentos organizados de localizarlo, algunos de ellos incluso financiados por particulares convencidos de su existencia. La tradición popular dice que las montañas guardan un corazón de oro, y que aquellos que intentan penetrar demasiado en ellas terminan enfrentándose a accidentes, derrumbes o desapariciones. Los campesinos contaban historias de buscadores que, tras internarse en las grutas, nunca regresaron, lo que reforzó la creencia de que el tesoro no solo estaba enterrado, sino también protegido por fuerzas invisibles. Estas narraciones se integraron en la identidad cultural de la región, entremezclando la historia visigoda con un legado de misterio que aún hoy despierta interés. En la actualidad, el tesoro de Alaric se mantiene como una de las grandes leyendas de los Pirineos, un relato que une el saqueo de Roma y la caída del reino visigodo de Tolosa con el imaginario popular de las montañas catalanas. Para algunos, es simplemente un símbolo de la ambición humana y de la fragilidad de los imperios. Para otros, un misterio irresuelto que podría esconder todavía un hallazgo arqueológico extraordinario. Las cuevas, los desfiladeros y las necrópolis pirenaicas han pasado a formar parte de rutas turísticas y culturales que evocan la leyenda, manteniendo vivo el recuerdo de Alaric y de un botín que pudo cambiar el curso de la historia. El mito persiste porque no ha podido ser ni confirmado ni desmentido. Ahí radica su fuerza. La posibilidad de que los visigodos escondieran parte del botín romano en las entrañas de las montañas de Lleida sigue siendo, hoy, una pregunta abierta entre la historia documentada y la fascinación popular. El tesoro de Alarcos, Ciudad Real. El enclave de Alarcos, situado a unos 8 kilómetros de la actual ciudad de Ciudad Real, ya estaba ocupado en época íbera y romana, pero alcanzó especial relevancia en el contexto medieval. Durante el siglo XII, el avance musulmán desde Al-Ándalus hacia el norte y la presión cristiana desde Castilla hacia el sur hicieron de la zona un punto estratégico. El rey Alfonso VIII de Castilla, consciente de la necesidad de reforzar las fronteras del reino frente al poder almohade, decidió fortificar el Cerro de Alarcos. Allí se levantó una imponente muralla, una fortaleza y una iglesia que quedó inconclusa, convirtiendo el enclave en uno de los baluartes principales de la frontera manchega. Este desarrollo marcaba no solo un punto militar, sino también un símbolo de la Castilla que buscaba expandirse hacia el sur. El año 1195 sería el escenario de una de las batallas más desastrosas para el reino castellano. El 19 de julio de ese año, en las inmediaciones de Alarcos, se enfrentaron dos fuerzas desiguales. Por un lado, el ejército de Alfonso Beicto, reforzado por caballeros de las órdenes de Santiago y Calatrava, así como por contingentes nobiliarios de Castilla. Por otro, las huestes almohades comandadas por Abu Yaqub al-Mansur, califa de Marruecos, que había cruzado el estrecho con un ejército muy superior en número y disciplina. El choque fue breve y devastador. Los castellanos, sobrepasados por la caballería y la organización almohade, se desmoronaron, dejando tras de sí miles de muertos y un desastre político que condicionaría el equilibrio peninsular durante décadas. La derrota supuso no solo la pérdida de vidas, sino también el abandono apresurado de la fortaleza de Alarcos. Alfonso Ibindo consiguió huir con parte de sus tropas hacia Toledo, pero en el caos de la retirada muchos pertrechos, armas, estandartes e incluso bienes de valor quedaron atrás. Los cronistas cristianos no lo detallan con precisión. Pero es lógico pensar que en una plaza fuerte como Alarcos, donde se había concentrado un ejército real, hubiera depósitos de provisiones, cofres con monedas para pagar a la tropa y objetos de valor acumulados durante la campaña. Esa riqueza, al no poder ser transportada, habría caído en manos del enemigo o, según sugiere la leyenda posterior, habría quedado oculta en algún lugar del recinto amurallado. Tras la retirada, la fortaleza de Alarcos fue ocupada por las tropas almohades. El enclave pasó a ser un bastión islámico durante más de una década, consolidando la frontera a su favor. Sin embargo, muchas crónicas castellanas posteriores hablaban de lo que se perdió aquel día. El desastre quedó grabado en la memoria colectiva, y con él la idea de que en los túneles, cámaras y estancias de la fortaleza podían haber quedado tesoros escondidos que nadie recuperó. Aquí es donde la historia y la tradición comienzan a entrelazarse. El hecho real del abandono de bienes en la huida alimentó, con el paso de los siglos, la creencia popular en un tesoro enterrado en Alarcos. Una riqueza perdida que, a diferencia de otras plazas reconquistadas, nunca se documentó como recuperada, lo que abrió la puerta a especulaciones y a la formación de la leyenda. Con la pérdida de Alarcos en 1195 y su posterior control por parte de los almohades, comenzó a gestarse en la tradición castellana la idea de que no todo lo que se abandonó aquel día fue recuperado. Los cronistas musulmanes como Ibn Jaldún hablan de la magnitud de la victoria almohade y del abundante botín obtenido en la batalla. Caballos, armas, estandartes, esclavos y cofres con monedas. Esta mención al botín fue el punto de partida de la tradición posterior, pues significaba que en la fortaleza hubo objetos de gran valor que, si bien los vencedores se llevaron parte, no todos habrían salido a la luz. A partir de los siglos posteriores, cuando Castilla retomó el control de la región, empezó a circular la idea de que algunos cofres, ocultos de manera apresurada por los caballeros que huían, quedaron enterrados en el subsuelo de Alarcos, fuera del alcance de los almohades. Durante la Edad Media, especialmente a partir del siglo XIII, el recuerdo de la derrota de Alarcos se mantuvo vivo en el imaginario colectivo como una de las peores catástrofes sufridas por Castilla antes de la gloria de las Navas de Tolosa, en 1212. El desastre no solo se evocaba en términos militares, sino también en términos materiales. Se decía que lo que no se perdió en vidas, se perdió en riquezas. Entre los campesinos y los vecinos de la zona comenzó a transmitirse de generación en generación la creencia de que los muros de la fortaleza guardaban cámaras selladas en las que, por prisa o por desesperación, los caballeros castellanos habían enterrado parte de su tesoro, con la esperanza de recuperarlo algún día. Esa recuperación nunca se produjo, porque Alarcos quedó bajo dominio musulmán hasta principios del siglo XIII y, una vez en ruinas, el enclave ya no tuvo la importancia militar de antaño. En los siglos XVI y XVII, en pleno auge de la búsqueda de riquezas ocultas, ya fueran tesoros de la antigüedad, reliquias templarias o supuestos bienes escondidos por los musulmanes antes de su expulsión, Alarcos volvió a convertirse en un foco de interés. La tradición local recogía testimonios de campesinos que al trabajar la tierra cercana y las ruinas encontraban restos metálicos, monedas aisladas o puntas de lanza. Estos hallazgos menores reforzaron la idea de que había mucho más por descubrir bajo tierra. Algunos aventureros y buscadores de tesoros se lanzaron a excavar en la zona, convencidos de que encontrarían cofres de oro o reliquias de caballeros. Las excavaciones nunca dieron resultados espectaculares, pero dejaron en el imaginario la certeza de que bajo aquellas piedras seguía latiendo el recuerdo de un botín oculto. El núcleo de la leyenda cristalizó entonces en una imagen muy concreta. El tesoro no se perdió ni fue tomado por los almohades, sino que quedó enterrado intencionadamente en cámaras subterráneas, protegido por los escombros de la fortaleza. Se hablaba de túneles secretos, de pasadizos que unían distintas partes del recinto, donde podrían haber sido escondidos cofres con monedas y piezas de plata. Algunos relatos añadieron que esos túneles comunicaban con la cercana iglesia de Santa María de Alarcos, cuya construcción quedó interrumpida tras la derrota 1195, como si el abandono de la obra hubiera quedado vinculado al misterio del tesoro. Aunque carecemos de pruebas arqueológicas de tales galerías, lo cierto es que Alarcos conserva restos de estructuras defensivas subterráneas que pudieron alimentar esa tradición. Así, la historia y la leyenda se fueron trenzando. A un hecho real, la derrota y el abandono de bienes en 1195, se le añadieron las especulaciones y los hallazgos menores que sirvieron de prueba a los ojos de generaciones posteriores de que un tesoro mayor permanecía oculto. A partir del siglo XIX, con el auge del romanticismo histórico y el creciente interés por los restos medievales de España, Alarcos se convirtió en un lugar de visita para viajeros, eruditos y cronistas locales. Las ruinas evocaban la tragedia del 19 de julio de 1195, y pronto los escritores de la época comenzaron a añadir color a lo que hasta entonces era un recuerdo bélico. Se hablaba de caballeros que al ver perdida la batalla, enterraban cofres de monedas de oro y plata en los cimientos de la muralla o en salas ocultas de la fortaleza. Otros relatos insistían en que parte de los tesoros eran objetos litúrgicos y reliquias de las órdenes militares, que habían acompañado al ejército de Alfonso VIII. Aunque las investigaciones arqueológicas modernas no han encontrado pruebas de ello, Lo cierto es que a mediados del siglo XIX sí aparecieron fragmentos de cerámica islámica, restos de armas y hasta monedas sueltas, lo que reforzó entre los lugareños la idea de que el tesoro no era una mera invención. En el siglo XX, cuando comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas sistemáticas en el Cerro de Alarcos, los arqueólogos se centraron principalmente en las murallas, la iglesia inconclusa y los restos de los asentamientos previos ibéricos y romanos. Sin embargo, en paralelo, los vecinos del entorno continuaban transmitiendo historias de riquezas ocultas. Campesinos aseguraban haber encontrado piezas metálicas al arar, y circulaban anécdotas de buscadores de fortuna que excavaban de noche en las ruinas, convencidos de que en cualquier momento darían con un cofre. Estas historias nunca se acompañaron de descubrimientos espectaculares, pero sirvieron para mantener viva la tradición. A diferencia de otros mitos de tesoros inventados de la nada, aquí siempre pesó la realidad del desastre de 1195 y la certeza de que en la retirada precipitada muchas pertenencias quedaron atrás. Un elemento clave que ayudó a fijar la leyenda fue la conexión con la Orden de Calatrava. Tras la derrota de Alarcos, la orden quedó seriamente tocada, pues había defendido la plaza junto a Alfonso y Victo. Muchos relatos populares aseguraban que parte del tesoro que quedó en Alarcos no era del rey, sino de la propia orden. Armaduras valiosas, cálices y cruces de plata destinados a su convento mayor, o incluso reliquias que habrían llevado consigo a la batalla. Según estas versiones, los caballeros, en un intento desesperado por evitar que cayeran en manos musulmanas, los enterraron bajo las losas de la iglesia inacabada o en los túneles de la fortaleza. Aunque no hay registro documental de tales reliquias, la estrecha vinculación de Alarcos con los calatravos hizo que esta idea se transmitiera con fuerza en la memoria popular. La historia de un tesoro vinculado a una orden militar prestigiosa lo dotaba de un halo especial, mucho más atractivo para quienes contaban o escuchaban la leyenda. En la segunda mitad del siglo XX, el Cerro de Alarcos se convirtió en un parque arqueológico y en un lugar de investigación histórica más sistemática. Esto significó que la búsqueda de tesoros quedó desplazada por la investigación académica. Sin embargo, la leyenda nunca desapareció del todo. En los pueblos cercanos, todavía se contaban historias de luces extrañas vistas de noche sobre las ruinas, interpretadas como señales de que los cofres seguían enterrados. Hubo incluso quien aseguraba escuchar en el silencio nocturno el choque de espadas y lamentos de caballeros, como si las almas de los caídos velaran el tesoro. Estas narraciones, aunque claramente pertenecen al terreno de lo legendario, ayudaron a perpetuar la idea de que el tesoro de Alarcos no solo es real, sino que permanece custodiado bajo tierra por algo más que piedras. De esta forma, la frontera entre lo histórico y lo legendario volvió a difuminarse, y Alarcos se consolidó como uno de los grandes mitos de tesoros ocultos en la historia de España. En las últimas décadas, el Parque Arqueológico de Alarcos Calatrava ha trabajado intensamente para recuperar la importancia histórica del enclave. Las excavaciones han revelado las murallas iberas, estructuras romanas, la gran iglesia inacabada del siglo XII y huellas del combate de 1195, como restos de armas y proyectiles. Todo ello ha devuelto a Alarcos un lugar central en la historiografía de la Edad Media peninsular. Sin embargo, junto a las investigaciones, la leyenda del tesoro oculto sigue viva en la memoria local y se transmite en rutas culturales y recreaciones históricas. En las representaciones de la Batalla de Alarcos, organizadas periódicamente en Ciudad Real, no falta la alusión a los cofres abandonados y a la riqueza perdida. Así, lo que fue un episodio militar desastroso se ha transformado también en un relato de misterio que atrae visitantes. El mito del tesoro ha encontrado su espacio en la tradición oral manchega y en la literatura local. Crónicas, artículos periodísticos y narraciones populares han recogido durante más de un siglo las versiones que hablan de cofres enterrados en la fortaleza, de reliquias de la Orden de Calatrava ocultas bajo las losas de la iglesia y de la imposibilidad de recuperar esos bienes por el peso de una maldición. La idea de que los lamentos de los caballeros derrotados aún se escuchan en las noches silenciosas no pretende presentarse como una verdad, pero funciona como metáfora de la tragedia sufrida en 1195. El tesoro de Alarcos, más allá de su existencia material, ha pasado a representar lo perdido en aquella jornada. El orgullo de Castilla, la fuerza de la Orden de Calatrava y el peso de una derrota que marcó la memoria colectiva. Hoy, Alarcos es un ejemplo claro de cómo la historia y la leyenda conviven en un mismo espacio. El visitante puede recorrer murallas, restos de viviendas y la iglesia inconclusa. Todo ello con base arqueológica contrastada. Pero al mismo tiempo, en las visitas guiadas y en los relatos de los lugareños, siempre aparece la evocación del tesoro, como si fuera un hilo invisible que une el presente con el pasado. No hay pruebas materiales de cofres ni reliquias ocultas, pero la leyenda cumple otra función: mantener vivo el interés, ofrecer un relato atractivo y dar a la derrota de Alarcos un sentido simbólico. Allí donde la historia nos habla de estrategia militar y geopolítica, la tradición añade un componente humano y misterioso que sigue fascinando. Así, el tesoro de Alarcos, más que un objeto concreto, se ha convertido en una de las grandes metáforas de la memoria histórica de Castilla y uno de los mitos de tesoros ocultos más persistentes de toda España. El tesoro del pirata Benito Soto, Pontevedra. Benito Soto Aboal nació en Pontevedra en 1805, en una Galicia marcada por la inestabilidad política y la crisis económica tras las guerras napoleónicas. Su infancia transcurrió en un ambiente marinero. Las rías gallegas, además de ser fuente de pesca y comercio, eran escenarios de contrabando y refugio de corsarios. Desde muy joven, Benito se vio atraído por la vida en el mar, una salida casi inevitable para muchos jóvenes de la zona que buscaban escapar de la pobreza. Las fuentes sobre su juventud son escasas, pero se sabe que se enroló como marinero en barcos mercantes que navegaban entre Galicia y puertos del Atlántico. Allí aprendió las técnicas de navegación, el trato con la tripulación y el arte de la supervivencia en condiciones duras. Todo lo cual acabaría sirviéndole en su futuro como pirata. La tradición popular en Pontevedra asegura que desde niño mostraba una personalidad fuerte y ambiciosa, y algunos relatos orales lo describen como alguien que quería más de lo que el mar podía darle, anticipando la senda peligrosa que acabaría recorriendo. Su paso de marinero honrado a corsario y de corsario a pirata estuvo marcado por la falta de oportunidades y el contexto político del momento. A comienzos del siglo XIX, muchos marinos gallegos se enrolaban en expediciones corsarias, autorizadas mediante patentes de corso para atacar barcos enemigos durante las guerras. Pero, una vez terminadas las hostilidades, estas patentes dejaron de tener valor, y quienes habían vivido de la rapiña se encontraron sin medios de vida. Benito Soto fue uno de ellos. Abandonó la vida de marinero comercial y se unió a grupos de corsarios que operaban en el Atlántico, pero pronto cruzó la línea que separaba el corso legal de la piratería. Ya no atacaba únicamente barcos enemigos en tiempos de guerra, sino que abordaba cualquier navío cargado de mercancías valiosas. Con este cambio se ganó fama de pirata despiadado, aunque al mismo tiempo comenzó a forjar el mito de último gran pirata europeo. Las primeras incursiones de Benito Soto se produjeron en las rutas comerciales que unían Europa con América y África. Documentos británicos de la época señalan que se dedicó a atacar principalmente barcos cargados de bienes coloniales: azúcar, tabaco, especias y metales preciosos. Se cuenta que era meticuloso en la preparación de los asaltos y que imponía disciplina férrea a su tripulación. No se trataba de un pirata improvisado, sino de alguien que había aprendido a explotar la debilidad de los mercantes en aguas abiertas. Sin embargo, la brutalidad con la que trataba a los prisioneros hizo que rápidamente se ganara la reputación de ser uno de los piratas más sanguinarios de su tiempo. En Galicia, los rumores sobre sus fechorías llegaban a los puertos, donde los marineros transmitían relatos de saqueos y matanzas. Estos rumores contribuyeron a alimentar la leyenda negra que lo acompañaría hasta después de su muerte. El episodio que lo consagró como una figura temida en la historia de la piratería fue el asalto al Morning Star, un buque británico, en 1828. Este ataque fue especialmente recordado por la violencia con la que se ejecutó. La tripulación del Morning Star fue asesinada sin contemplaciones y el barco saqueado hasta el último rincón. El suceso provocó gran alarma en Inglaterra y en las potencias marítimas de la época, que comenzaron a considerar a Benito Soto una amenaza seria para la seguridad de sus rutas comerciales. Fue a partir de entonces cuando su nombre pasó a figurar en las listas de los más buscados y cuando su leyenda comenzó a extenderse más allá de las costas gallegas. En la tradición popular, este episodio también se convirtió en la primera pista del posible origen de su misterioso tesoro. Se decía que parte de lo saqueado en el Morning Star fue guardado en cofres que nunca llegaron a encontrarse tras su captura, dando inicio a los rumores de un botín escondido. Tras el sangriento ataque al Morning Star, Benito Soto y su tripulación se convirtieron en objetivo prioritario de las armadas europeas. Los informes británicos describían a Soto como un pirata sin escrúpulos que no dejaba testigos, lo que le garantizaba notoriedad, pero también lo condenaba a ser perseguido sin descanso. A diferencia de otros piratas que intentaban pactar con autoridades locales o esconderse bajo la fachada de comerciantes, Soto decidió continuar con sus incursiones, aumentando su fama y su fortuna. Las costas del Atlántico, desde Madeira hasta el Caribe, comenzaron a resonar con relatos de sus ataques. Cada barco que desaparecía en esas rutas aumentaba las sospechas de que Soto estaba detrás. La leyenda cuenta que con cada abordaje guardaba las piezas más valiosas: oro, piedras preciosas, reliquias religiosas y objetos exóticos, en cofres que, según sus propios hombres, nunca se cargaban en exceso a bordo, sino que eran ocultados estratégicamente en lugares apartados, lo que alimentó más tarde la idea de tesoros escondidos en las rías gallegas. Hacia 1829, la presión internacional contra Soto se intensificó. Las autoridades de Inglaterra y Portugal reforzaron el patrullaje en el Atlántico, conscientes de que se enfrentaban a uno de los últimos piratas capaces de desafiar con éxito a los navíos europeos. Fue entonces cuando surgió el mito de que Soto, sabiendo que no podría escapar eternamente, comenzó a planear el ocultamiento de sus riquezas. Testimonios recogidos años después en Pontevedra hablan de marineros que aseguraban haber transportado cofres desde barcos hasta pequeñas embarcaciones menores que se adentraban en la ría. Según esas versiones, los cofres eran llevados a cuevas costeras o enterrados en zonas de difícil acceso, protegidas por la marea. Aunque no existen pruebas documentales de que esto ocurriera, la tradición oral lo repite con insistencia. Y aún hoy algunos vecinos sostienen que el mar guarda el secreto del tesoro de Soto. El final de su carrera se precipitó en 1830, cuando fue capturado cerca de Gibraltar tras una serie de delaciones. La justicia británica lo apresó y lo sometió a juicio de manera rápida. En apenas unos meses fue condenado a muerte por sus crímenes de piratería, con especial énfasis en la masacre del Morning Star. El 25 de enero de 1830, Benito Soto fue ejecutado públicamente en Gibraltar, convirtiéndose así en el último gran pirata europeo en ser ajusticiado. Sus últimas palabras, según algunos cronistas, fueron ambiguas y dejaron abiertas las especulaciones. Algunos dijeron que proclamó su inocencia, mientras que otros aseguran que lanzó una frase enigmática: «Mi tesoro nunca será vuestro», que alimentó las teorías de que el botín seguía oculto en algún lugar. Esta supuesta declaración final fue uno de los elementos clave para consolidar la leyenda. Tras su ejecución comenzaron las especulaciones sobre el paradero del botín. Los registros oficiales británicos señalaban que solo una parte de lo saqueado había sido recuperado y que muchas piezas jamás aparecieron, Esto encajó perfectamente con los rumores en Galicia de que Soto había ocultado su fortuna en las rías de Pontevedra o Vigo antes de ser capturado. En las décadas posteriores, pescadores y aventureros aseguraban haber visto cofres hundidos o escuchar historias de barcos que tropezaban con cadenas y restos metálicos en los fondos marinos. Aunque ninguna expedición consiguió hallar pruebas concluyentes, la ausencia de un hallazgo completo fue suficiente para mantener viva la leyenda. Desde entonces, el nombre de Benito Soto no solo es recordado como un pirata sanguinario, sino también como el guardián de un tesoro perdido que, aún hoy, sigue siendo buscado por curiosos y exploradores. Después de su ejecución en Gibraltar en 1830, la figura de Benito Soto se convirtió rápidamente en objeto de fascinación tanto en Galicia como en Inglaterra. Los periódicos británicos lo presentaban como un monstruo sin piedad, el último de los piratas del Atlántico. Mientras que en las tabernas de Pontevedra y Vigo comenzaron a circular relatos más ambiguos. Algunos lo describían como un asesino despiadado, otros como un hombre que luchó contra un sistema injusto y que en su rebeldía había logrado burlar durante años a los poderosos imperios europeos. Ese contraste en su imagen fue la semilla para que, con el paso del tiempo, la leyenda de su tesoro creciera. La falta de registros precisos sobre lo confiscado tras su captura permitió que la imaginación popular cubriera los vacíos con historias de cofres ocultos en grutas marinas y túneles subterráneos a los que solo se podía acceder en marea baja. En la segunda mitad del siglo XIX empezaron a aparecer testimonios orales que reforzaban esa idea. Pescadores de la ría de Pontevedra hablaban de ruidos extraños en el fondo del mar, como golpes metálicos o cadenas arrastradas por la corriente. Otros afirmaban haber visto, en días de mar en calma y aguas claras, brillos que parecían surgir del fondo, como si hubieran cofres abiertos reflejando la luz del sol. La tradición popular interpretó estos fenómenos como señales del tesoro oculto. Aunque la explicación más racional podría estar en restos de naufragios menores o simples reflejos marinos, la falta de pruebas no detuvo a quienes estaban convencidos de que Soto había dejado allí su fortuna. Estas narraciones se transmitieron de generación en generación y se convirtieron en parte de la identidad marinera local. A lo largo del siglo XX comenzaron las primeras expediciones privadas. En la década de 1920, un grupo de aventureros de Vigo, apoyados por inversores locales, organizó una búsqueda sistemática en cuevas costeras y fondos marinos próximos a la ría. Se basaban en mapas antiguos y en relatos transmitidos oralmente, pero la empresa resultó un fracaso. Años después, en 1955, otra expedición, esta vez con apoyo de equipos de buceo más modernos, exploró la ría de Vigo sin obtener resultados concluyentes. Lo único hallado fueron fragmentos de cadenas oxidadas y restos de barcos mercantes, probablemente de épocas posteriores. Estos hallazgos, lejos de sofocar la leyenda, sirvieron para reavivarla, ya que reforzaban la idea de que el tesoro estaba bien escondido, protegido por el mar o por las propias precauciones que Soto habría tomado en vida. En paralelo, la tradición oral seguía viva entre los marineros. Viejos pescadores de Combarro y Marín contaban que, en las noches tranquilas, cuando el mar parecía en reposo, se podían escuchar voces que provenían del agua. Algunos aseguraban que eran los lamentos de los marineros asesinados por Soto, pero la mayoría coincidía en que se trataba de una advertencia. El tesoro está ahí, pero no pertenece a los vivos. Estas historias transmitidas alrededor de las chimeneas en las casas marineras o en las tabernas del puerto convirtieron la leyenda en parte del folclore popular. Cada nueva generación de pescadores heredaba las mismas advertencias: no tentar al mar, no buscar lo que el pirata había escondido. Así, el mito del tesoro de Soto se consolidó no solo como una búsqueda de riquezas materiales, sino como un símbolo de respeto a la memoria y a los peligros del océano. En la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, el mito del tesoro de Benito Soto no perdió fuerza, sino que encontró nuevos canales de difusión. A partir de los años 70, con la expansión del buceo deportivo en Galicia, comenzaron a organizarse exploraciones más sistemáticas en la ría de Vigo. Algunos buzos locales aseguraban haber encontrado restos de cañones oxidados y maderas sumergidas que podrían pertenecer a navíos ligados al pirata, pero nunca se documentó un hallazgo que pudiera vincularse directamente con su botín. Estas pequeñas noticias alimentaban la imaginación colectiva y aparecían en la prensa regional, manteniendo vivo el interés por el tema. En paralelo, las leyendas urbanas se modernizaron. Ya no se hablaba solo de voces marineras o lamentos, sino de supuestos mapas secretos que habrían sido guardados por descendientes de piratas o incluso de francmasones que habrían protegido el legado de Soto. En los años 90, varios investigadores independientes recopilaron documentos históricos en Gibraltar y en Pontevedra para intentar calcular el tamaño real del botín perdido. Los registros judiciales británicos mencionaban que una parte importante de las riquezas saqueadas por Soto nunca fue recuperada. Sin embargo, tampoco se ofrecían detalles precisos de su destino. Esto dio pie a teorías variadas. Algunos sostenían que había logrado enviarlas a tierra firme antes de ser capturado, quizá en cofres enterrados en la costa gallega. Otros creían que el botín se perdió definitivamente en el mar durante las huidas apresuradas de la Burla Negra, su temida goleta. Sin pruebas concluyentes, la incertidumbre siguió alimentando la tradición de un tesoro escondido, lo que consolidó aún más la dimensión legendaria del personaje. Hoy, la figura de Benito Soto es un elemento clave del patrimonio cultural de Pontevedra y de Galicia. Su historia se recuerda en rutas turísticas, obras de teatro, novelas históricas y hasta canciones populares. En Pontevedra, su nombre aparece asociado tanto a la ferocidad del último gran pirata atlántico como a la esperanza de un tesoro jamás hallado. Los pescadores siguen transmitiendo relatos sobre luces en la ría y sobre advertencias que recuerdan que las riquezas ocultas no siempre están destinadas a ser recuperadas. Para algunos, el mito tiene un valor más profundo que el oro mismo. Es un recordatorio de cómo la memoria colectiva transforma a los personajes históricos en leyenda, y cómo el mar gallego, con su mezcla de misterio y tragedia, sigue guardando secretos que quizá nunca se revelen. El tesoro de Don Rodrigo, el último rey visigodo. El reino visigodo de Toledo llegaba al siglo VIII debilitado por décadas de tensiones internas y cambios de monarca. Desde Leovigildo y Recaredo se había consolidado un sistema en el que la nobleza y el episcopado elegían al rey, pero esa elección solía ir acompañada de conspiraciones y golpes palaciegos. En ese contexto aparece Rodrigo, Rodericus Rudericus, aristócrata militar con poder en la Bética y la Carpetania, que accedió al trono hacia el 710. Su coronación no zanjó los conflictos. Reflejaba el empuje de un bloque nobiliario que buscaba frenar a otras facciones cortesanas. Toledo seguía siendo el centro político y administrativo. Allí residía la tesorería real, con joyas, regalia y depósitos de oro y plata necesarios para pagar tropas y asegurar lealtades en un reino que articulaba sus finanzas a través de impuestos, rentas y botines de campañas. La llegada de Rodrigo coincidió con una fractura de poder. Una parte de la aristocracia respaldaba a los herederos del rey Witiza, fallecido poco antes, lo que generó un doble foco de autoridad: Rodrigo en la meseta y otro núcleo en la tarraconense. Las fuentes tardías hablan de un partido witizano, que habría saboteado el esfuerzo bélico contra el enemigo exterior. Más allá de detalles discutidos, lo cierto es que esa división minó la capacidad del reino para responder con cohesión a una invasión. La corte visigoda, acostumbrada a la guerra de frontera y a expediciones punitivas, se veía ahora obligada a una gran campaña de concentración, que exigía movilizar contingentes de diversos duces y con ellos sueldos, vituallas y, en última instancia, fondos de la tesorería para soldadas y fidelidades. En la primavera-verano del 711, Tarik ibn Ziyad cruzó el estrecho con un ejército mayoritariamente bereber, reforzado poco después. La operación combinó oportunismo militar y cálculo político omeya. Avanzar rápido por la Bética, asegurar puentes y vados y obligar a Rodrigo a presentar batalla en el sur. La tradición posterior añadió personajes como el conde Julián y el episodio de la cava Rumía para explicar la catástrofe desde la moralidad de la época, pero lo esencial históricamente es que el choque decisivo, conocido como Guadalete o la Janda, en la cuenca baja del Guadalete, se resolvió con la derrota visigoda. Tras el combate, Rodrigo desapareció. No hubo cadáver reconocido ni tumba cierta. Circularon versiones de que murió en el río, que huyó y pereció en el camino o que fue enterrado en secreto. Esa ausencia de cuerpo, unida a la caída súbita del poder toledano, dejó vacíos narrativos que la memoria llenó con relatos sobre lo que se perdió aquel día, no solo en vidas y territorio, sino también en riquezas y símbolos regios. Ahí nace el hilo del tesoro. Antes de la campaña, era práctica normal reunir la regalia y fondos para pagar a los contingentes que marchaban con el rey. Además, en situaciones críticas se documenta el ocultamiento de bienes sacros o tesoros, como prueban siglos después los hallazgos del tesoro de Guarrazar cerca de Toledo. Coronas votivas y piezas escondidas en el contexto de la conquista islámica. Con Rodrigo saliendo hacia el sur, la imaginación histórica situó parte de esa riqueza. Joyas reales, piezas litúrgicas de prestigio y una espada regia visigoda entendida como símbolo del dominio, viajando con el séquito. La derrota y la desbandada abrieron la posibilidad de que antes del enfrentamiento o en la retirada, cofres y emblemas fueran ocultados de forma preventiva en cavidades de las laderas y cuevas próximas al Guadalete, para evitar que cayeran en manos del vencedor. No hay inventarios que lo certifiquen, pero la lógica logística, un rey en campaña con tesorería móvil, y la costumbre probada en otras coyunturas de enterrar lo valioso bajo amenaza, dieron solidez verosímil a la leyenda. El tesoro de Rodrigo quedó en la tierra, en algún punto de las riberas, y jamás fue recuperado. Tras la derrota en el Guadalete en el verano del 711, la situación del reino visigodo se volvió caótica. La desaparición de Rodrigo del campo de batalla generó confusión en la cadena de mando. Los cronistas árabes mencionan que el rey pereció y que su ejército se dispersó, pero nunca se identificó el cadáver ni se levantó tumba alguna en su memoria. Esa ausencia de sepultura oficial, tan importante en la mentalidad cristiana medieval, alimentó sospechas y relatos contradictorios. Unos afirmaban que había muerto ahogado en el río Guadalete cuando intentaba cruzarlo con su caballo, cargado con la armadura. Otros sostenían que, gravemente herido, logró escapar hacia el norte, quizá hacia Mérida o Toledo, y murió de camino, enterrado a escondidas por sus hombres. Esa incertidumbre histórica dio lugar a que la memoria popular proyectara sobre él un halo de rey maldito y, al mismo tiempo, de depositario de secretos que se hundieron con su derrota. Lo cierto es que tras la batalla, los musulmanes avanzaron sin resistencia organizada hacia el valle del Guadalquivir. Córdoba cayó en apenas semanas, Sevilla poco después, y Toledo, la capital visigoda, fue ocupada en el 712. La celeridad de esta expansión demuestra que la aristocracia goda quedó descabezada y que muchos nobles prefirieron pactar o rendirse para conservar sus propiedades. Sin embargo, en ese mismo vacío se ubicó la leyenda del tesoro. Se decía que Rodrigo, consciente de que la batalla podía perderse, había ordenado ocultar parte del tesoro regio. Joyas, cálices litúrgicos, diademas votivas y, sobre todo, la espada simbólica de los visigodos, en cuevas o aljibes secretos en las inmediaciones del Guadalete. El paralelismo con el tesoro de Guarrazar, hallado en el siglo XIX cerca de Toledo y enterrado en pleno siglo VIII, reforzó la credibilidad de este relato. Si allí habían escondido coronas y cruces de oro para evitar el saqueo, ¿por qué no podría haberse hecho lo mismo en la Bética antes de la catástrofe? La tradición añadió además un matiz moral: que Rodrigo, marcado por el pecado, ya fuera por la disputa con los witizanos o por la leyenda posterior de la cava Rumía, había intentado redimirse protegiendo los símbolos del reino. Los cofres enterrados en cuevas de difícil acceso quedarían custodiados no por espectros, como se narraría después en tono legendario, sino por la dificultad real de localizarlos en un territorio abrupto, plagado de grutas y cañadas en la Baja Andalucía. Los campesinos medievales transmitieron de generación en generación historias sobre cuevas malditas en las sierras cercanas a Jerez y Medina Sidonia, donde se oían ruidos metálicos semejantes al entrechocar de armas o caballos. Supuestamente las huestes de Rodrigo condenadas a vigilar el tesoro, aunque en realidad era más probable que se tratase de ecos en las cavernas o corrientes de aire, esos relatos se consolidaron como parte inseparable del mito. Por otro lado, a medida que el poder musulmán se consolidaba en Al-Ándalus, los descendientes de los godos refugiados en Asturias empezaron a forjar una identidad en torno a la pérdida del reino. En ese discurso, el tesoro desaparecido de Rodrigo adquirió un valor simbólico. Era la representación material del poder que se había hundido, de la herencia de una monarquía que se extinguió con él. Las crónicas asturianas posteriores, como la crónica de Alfonso III en el siglo IX, mencionan a Rodrigo como el último rey y evocan indirectamente la desposesión sufrida tras el Guadalete. Así, el tesoro oculto se convirtió en metáfora de la grandeza arrebatada y del reino perdido, a la espera de ser recuperado en un futuro de redención. El mito sirvió tanto para mantener viva la memoria visigoda como para explicar, en términos narrativos, cómo un poder tan vasto se había desmoronado en apenas unos meses. En los siglos posteriores a la conquista musulmana, la figura de Don Rodrigo siguió generando debate entre cronistas árabes y cristianos. Las fuentes árabes, como la Mi'jabar Majmua, insisten en que Rodrigo murió en la batalla y que su cuerpo fue identificado por las ropas reales, pero otros textos lo contradicen. La ausencia de una tumba documentada hizo que en distintos lugares surgieran tradiciones que aseguraban ser el sitio donde reposaban sus restos. Una versión muy extendida en la Edad Media afirmaba que fue enterrado en Viseu, en Portugal, tras huir hacia el oeste y morir allí. Otra versión situaba su tumba en la Sierra de Segura, en Jaén, custodiada por monjes que guardaban silencio. Estas discrepancias sirvieron de base a múltiples relatos sobre que Rodrigo no solo escapó con vida, sino que se llevó consigo las joyas reales. Así, la búsqueda del tesoro quedó ligada a la búsqueda de su tumba. Encontrar una significaba dar con la otra. En el plano real, sabemos que los tesoros visigodos eran tangibles y de gran riqueza, como lo demuestran hallazgos como el tesoro de Torre Don Jimeno o el ya mencionado tesoro de Guarrazar, que incluían coronas votivas y cruces de oro macizo. Estas piezas habían sido ofrecidas por reyes visigodos a templos y basílicas como ofrenda a Dios, pero en tiempos de crisis fueron enterradas para evitar el saqueo. Si esto se hizo en Toledo, nada impide pensar que también se realizara en la Bética ante el avance musulmán. De hecho, el hallazgo de Guarrazar en el siglo XIX reavivó la creencia en el tesoro de Rodrigo, ya que demostraba que las historias transmitidas oralmente durante siglos podían tener un trasfondo arqueológico verdadero. Los campesinos que excavaron accidentalmente aquellas coronas en Guadamur, cerca de Toledo, se convirtieron en el espejo de lo que tal vez podría suceder con el tesoro del Guadalete, un hallazgo casual que confirmara la leyenda. La tradición oral en Andalucía fue incorporando estos elementos en relatos cada vez más elaborados. Se decía que en noches de tormenta, en ciertas cuevas cercanas al Guadalete, podían verse destellos de luz en el interior, como si el oro enterrado reflejara relámpagos. Otros afirmaban escuchar relinchos de caballos y gritos de hombres, señales de que el tesoro estaba protegido por las almas de los caballeros caídos junto a Rodrigo. Aunque estas historias puedan explicarse por fenómenos naturales, reflejos de minerales en las rocas, ecos y corrientes de aire, se consolidaron como parte del folclore local. De hecho, hasta el siglo XIX hubo aventureros y buscadores de fortuna que exploraron las sierras gaditanas, convencidos de que hallarían cofres visigodos. La mayoría regresaba con las manos vacías, aunque algunos aseguraban haber encontrado restos metálicos o monedas dispersas, casi siempre sin pruebas concluyentes. La leyenda adquirió un nuevo matiz simbólico durante la Reconquista. En la narrativa cristiana, Rodrigo pasó de ser considerado un monarca derrotado y culpable a convertirse en una figura trágica, cuya pérdida marcaba el inicio de la lucha por recuperar la península. En este marco, el tesoro no solo era un botín material, sino una metáfora de la dignidad perdida que los reinos cristianos buscaban restituir. Los cantares de gesta y romances castellanos que circularon en los siglos XIII y XIV evocaban la derrota de Rodrigo como una advertencia sobre la fragilidad de los reinos cuando se apartaban de la fe. Así, el tesoro oculto se entrelazaba con la idea de un poder dormido, sepultado en las entrañas de la tierra, esperando el día en que fuera devuelto a un pueblo digno de él. Esta dimensión alegórica reforzó la permanencia del mito, dándole un lugar no solo en el folclore andaluz, sino en la memoria colectiva de toda España medieval. Durante los siglos XVI y XVII, cuando la monarquía hispánica vivía su auge imperial, resurgió el interés por los tesoros ocultos de la antigüedad. Los cronistas de la época, fascinados por relatos de riquezas enterradas, incluyeron menciones al tesoro visigodo en sus escritos. Autores como Ambrosio de Morales, que recorrió España investigando reliquias antiguas, recogieron noticias de hallazgos fortuitos de monedas visigodas en campos de labranza, reforzando la idea de que grandes depósitos aún yacían ocultos. En paralelo, la figura de Don Rodrigo pasó a ocupar un lugar casi mítico. En algunas versiones de romances populares, se decía que el último rey se había convertido en penitente errante, condenado a vagar hasta que alguien recuperase las joyas que escondió. Estas narraciones, difundidas por juglares, alimentaban tanto la devoción popular como la codicia de quienes soñaban con hallar las riquezas bajo tierra. Ya en el siglo XIX, el romanticismo literario recuperó con fuerza la figura de Don Rodrigo y la vinculó al imaginario de un pasado heroico y trágico. Escritores como José Zorrilla y Manuel José Quintana evocaron la caída del reino visigodo en sus poemas y leyendas, reforzando la idea de que en la derrota de Rodrigo se encontraba la semilla de la futura España. A la vez, el descubrimiento de grandes tesoros arqueológicos como el de Guarrazar en 1858 probó que la costumbre de enterrar joyas y símbolos de poder real no era un invento de la leyenda, sino un hecho comprobado. Estos hallazgos despertaron un renovado interés en los posibles depósitos aún escondidos en la cuenca del Guadalete, atrayendo tanto a eruditos como a buscadores clandestinos que escarbaban en cuevas y ruinas en busca de fortuna. Ninguno logró pruebas concluyentes, pero sí contribuyeron a mantener vivo el mito en la cultura popular. En tiempos contemporáneos, el tesoro de Don Rodrigo sigue siendo un misterio sin resolver. Los arqueólogos han trabajado en la zona del Guadalete y en antiguos enclaves visigodos, pero no han hallado más que restos dispersos que, aunque importantes para la historia material de la época, no pueden compararse con las riquezas descritas por la tradición. Para muchos, la leyenda tiene más valor simbólico que material. Representa la pérdida de un reino, la transición hacia un nuevo orden y el recuerdo de un monarca derrotado cuya huella quedó difuminada entre la historia y la fábula. Sin embargo, en pueblos de Cádiz y Sevilla aún se cuentan historias de pastores o campesinos que aseguran haber visto luces en las cuevas, o de exploradores que creen haber estado cerca de una entrada sellada bajo tierra. Así, el tesoro del último rey visigodo se mantiene como una de las leyendas más persistentes de la península. Una mezcla de arqueología, tradición oral y memoria colectiva que, aunque probablemente nunca se resuelva, seguirá fascinando a quienes buscan en el pasado los enigmas que el tiempo nunca reveló por completo. El tesoro judío de Lorca, Murcia. La presencia judía en Lorca está documentada desde al menos el siglo XIII, cuando la ciudad formaba parte del reino de Murcia bajo la corona de Castilla. La judería se localizaba en la ladera del castillo, próxima a la muralla, siguiendo el patrón habitual de situar a esta comunidad en zonas estratégicas pero diferenciadas del núcleo cristiano. Se trataba de un barrio dinámico, con viviendas adosadas y calles estrechas, en el que convivían comerciantes, artesanos, médicos y prestamistas judíos. Esta comunidad jugaba un papel clave en la vida económica de Lorca, participando en la agricultura a través de arriendos de tierras, en la elaboración de productos artesanales y, sobre todo, en el préstamo de dinero, actividad que, aunque generaba tensiones sociales, era vital para el funcionamiento económico de la ciudad medieval. A lo largo del siglo XV, la situación de los judíos en Lorca, al igual que en otras ciudades castellanas, se volvió más complicada. Por un lado, estaban bajo la protección real, que veía en ellos una fuente de impuestos y un motor económico. Por otro, aumentaban las tensiones sociales y religiosas, con episodios de violencia y presión para que aceptaran el bautismo. En Lorca, la comunidad seguía siendo activa y mantenía su sinagoga, que ha sido excavada en las últimas décadas en el recinto del castillo, mostrando que todavía en esos años poseían una infraestructura sólida. Sin embargo, el clima general en Castilla tras los pogromos de finales del siglo XIV y la expansión de la Inquisición hizo que vivieran con creciente incertidumbre sobre su futuro. El golpe definitivo llegó en 1492, con la firma del Edicto de Expulsión por los Reyes Católicos, Isabel y Fernando. El decreto obligaba a todos los judíos de Castilla y Aragón a convertirse al cristianismo o abandonar el territorio en un plazo breve. Para las familias judías de Lorca esto significó el desarraigo total. Muchas debieron vender sus propiedades a precios irrisorios o dejarlas abandonadas, ya que los plazos eran cortos y las posibilidades de negociar limitadas. Solo pudieron llevar consigo lo que cupiera en cofres o cargas de animales. El resto, especialmente casas, talleres y objetos pesados de valor, quedó atrás. Ante esta situación desesperada, surgió la práctica de esconder bienes con la esperanza de un futuro regreso. Existen pruebas documentales y arqueológicas de que los judíos de Lorca, como los de otras ciudades castellanas, enterraron monedas, joyas y pequeños tesoros en sótanos, muros y aljibes de sus viviendas antes de partir. La lógica era clara. Confiaban en que su exilio sería temporal o que podrían volver en mejores condiciones, y mientras tanto sus riquezas estarían a salvo. Sin embargo, la mayoría jamás volvió. Sus bienes fueron confiscados por la corona o vendidos a nuevos propietarios cristianos, y aquellos objetos ocultos quedaron atrapados en el subsuelo de la ciudad, invisibles pero intactos, dando origen a las primeras historias de tesoros perdidos en el barrio judío de Lorca. Las excavaciones arqueológicas realizadas en las últimas décadas han transformado el conocimiento sobre la judería de Lorca y han dado un respaldo inesperado a las antiguas leyendas sobre tesoros ocultos. A partir de los años 90, cuando se realizaron importantes intervenciones en el castillo y en el barrio adyacente conocido como las Juderías y el Castillo de Lorca, comenzaron a salir a la luz restos materiales que confirmaban la riqueza cultural y económica de aquella comunidad. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra la sinagoga del siglo XV, perfectamente conservada, con su sala de oración, el espacio destinado al arca de la Torá y bancos adosados a las paredes. En las casas vecinas se localizaron cerámicas de gran calidad, fragmentos de lámparas de aceite y monedas, muchas de ellas cuidadosamente guardadas en escondrijos, lo que se interpreta como depósitos de emergencia hechos antes de la expulsión. Estos descubrimientos dieron fuerza a la idea de que muchas familias enterraron lo que no pudieron llevar consigo, generando así una base real para la tradición de los tesoros ocultos. Los arqueólogos documentaron también hallazgos de joyas, anillos y pequeñas piezas de oro y plata, en ocasiones escondidos en aljibes o enterrados en suelos de viviendas. Estos objetos, lejos de ser simples adornos, representan auténticos símbolos de resistencia ante el despojo. Eran la forma de preservar, aunque fuera bajo tierra, la dignidad y la memoria de familias condenadas al exilio. Para los historiadores, estas pruebas indican que las leyendas sobre tesoros no nacieron únicamente de la fantasía popular, sino de un recuerdo transmitido de generación en generación que tenía una base tangible. Cada hallazgo arqueológico refuerza la posibilidad de que buena parte de los tesoros permanezca aún sin descubrir en los rincones más inaccesibles del casco antiguo de Lorca. Al mismo tiempo, la transmisión oral entre los vecinos de Lorca mantuvo viva la idea de que bajo las casas del barrio judío existían riquezas enterradas. Desde el siglo XVI hasta el XIX abundaron las historias de vecinos que al reformar sus viviendas encontraban monedas antiguas, collares o cálices metálicos. Estos hallazgos puntuales, aunque pequeños, alimentaban la esperanza de que bajo los cimientos de la ciudad se escondían tesoros mayores. En ocasiones, estas narraciones iban acompañadas de advertencias. Se decía que los aljibes estaban protegidos por maldiciones o que los objetos se deshacían en polvo si eran sacados sin el respeto debido. Más allá de lo supersticioso, estas leyendas funcionaban como un reflejo colectivo de la memoria de una comunidad desaparecida y de su riqueza perdida en circunstancias traumáticas. Durante la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, la leyenda del tesoro judío de Lorca adquirió además un valor simbólico. Para algunos, representaba la injusticia histórica de la expulsión de 1492. Para otros, un misterio económico que podría algún día sacar a la luz riquezas incalculables. La tradición popular afirmaba que las casas abandonadas en la judería escondían sótanos tapiados, accesos secretos y túneles que conectaban con el castillo, lugares donde los judíos habrían ocultado sus bienes más valiosos. Aunque las investigaciones modernas no han confirmado la existencia de grandes galerías subterráneas, sí han demostrado que los aljibes y las estructuras hidráulicas eran habituales en las viviendas judías, lo que explicaría por qué estos espacios aparecen una y otra vez en la tradición oral como los escondites predilectos de los tesoros. En el siglo XIX, cuando la arqueología aún no estaba desarrollada como disciplina, Lorca ya era escenario de búsquedas improvisadas en el barrio judío. Se cuenta que muchos vecinos, alentados por relatos transmitidos en la tradición oral, cavaban en los patios de sus casas o en las inmediaciones de la antigua judería con la esperanza de hallar monedas o joyas. Estas prácticas, más cercanas al expolio que a la investigación, generaron historias de hallazgos casuales. Arcas pequeñas con monedas, sortijas o candeleros metálicos. La mayoría de estos relatos nunca pudo comprobarse, pero sirvieron para alimentar la leyenda de que los bienes ocultos por las familias judías seguían esperando bajo tierra. Incluso llegaron a circular rumores de que algunos objetos aparecidos en reformas de viviendas fueron vendidos en secreto a anticuarios o fundidos para obtener metales preciosos. Con la llegada del siglo XX, los avances arqueológicos permitieron dar un contexto más científico a estas narraciones. Excavaciones realizadas en la década de 1990 en la judería de Lorca revelaron depósitos de monedas y pequeñas piezas de oro cuidadosamente escondidas en suelos o muros. Entre ellas se hallaron dirhams de plata y dinares de oro, procedentes de intercambios con comunidades musulmanas y cristianas, lo que refleja la intensa actividad comercial de los judíos lorquinos. Estos hallazgos confirmaron que la costumbre de enterrar bienes ante situaciones de peligro era real y recurrente. La expulsión de 1492 no fue un episodio aislado en la práctica de ocultar riquezas. Ya en tiempos de guerras fronterizas o ataques de bandoleros, Los habitantes de la judería acostumbraban a proteger lo que más valor tenía escondiéndolo bajo tierra o en aljibes, reforzando así la plausibilidad histórica de la leyenda. El hallazgo de la sinagoga de Lorca en 2003 supuso un punto de inflexión. Este descubrimiento, considerado único en la península ibérica, sacó a la luz no solo un lugar de culto, sino también viviendas adyacentes con espacios de almacenamiento. Los arqueólogos encontraron pruebas de que antes de abandonar sus casas, algunas familias sellaron aljibes o cerraron accesos secundarios, posiblemente con la intención de regresar algún día. Aunque no se localizaron tesoros de gran magnitud, estos detalles arquitectónicos parecían coincidir con las descripciones legendarias de sótanos tapiados y habitaciones cerradas que los vecinos transmitieron durante siglos. El hallazgo no solo dio base material a la leyenda, sino que la revitalizó en la memoria colectiva, convirtiéndola en parte esencial del relato cultural de la ciudad. Hoy en día, la leyenda del tesoro judío de Lorca ha pasado de ser un simple rumor popular a convertirse en un símbolo del patrimonio perdido y de la memoria de una comunidad desaparecida. Los hallazgos arqueológicos reales han confirmado fragmentos de la tradición oral, pero también han mantenido vivo el misterio de si aún quedan riquezas bajo el casco antiguo. En la ciudad se organizan visitas guiadas que muestran la sinagoga y las casas del barrio judío, presentando la historia real junto a la tradición legendaria. Para muchos lorquinos, la idea de que aún pueda haber tesoros ocultos en sótanos o aljibes sellados no es solo un mito, es una posibilidad que une pasado y presente, historia y memoria, en un mismo relato. En el punto 13, conviene señalar cómo la leyenda del tesoro se fue adaptando a los tiempos modernos. Durante el siglo XX y principios del XXI, los relatos sobre sótanos tapiados o aljibes sellados se transmitieron como historias de barrio, sobre todo entre vecinos mayores que afirmaban conocer casas donde, al picar muros o excavar en los patios, se habían encontrado restos de vasijas, candiles y monedas. Estos hallazgos, aunque modestos, servían para reforzar la idea de que cada vivienda podía guardar un secreto oculto bajo su suelo. Las excavaciones oficiales en la judería, que aportaron evidencias arqueológicas reales de bienes escondidos, no hicieron más que dar solidez a esas narraciones, al demostrar que la práctica de enterrar riquezas era habitual entre las familias judías antes de su expulsión. Así, el mito pasó de ser considerado una superstición popular a un relato con un fondo histórico indiscutible. El punto 14 nos muestra cómo la leyenda también ha influido en la forma en que Lorca conserva y difunde su patrimonio. La recuperación de la sinagoga y del barrio judío no solo ha nacido un proyecto arqueológico, sino también cultural y turístico. Hoy se presentan las historias del tesoro como parte de un itinerario que combina la memoria de la comunidad judía con la riqueza simbólica de la tradición oral. Las autoridades locales han sabido aprovechar esta fusión entre historia y leyenda para atraer visitantes y reforzar la identidad de la ciudad. En festivales, rutas nocturnas y actividades escolares, se cuenta la tradición del tesoro aún oculto, mostrando cómo mito y realidad se entrelazan para mantener viva la memoria del pasado. Así, lo que en otro tiempo fue solo un rumor se ha transformado en un elemento de identidad colectiva y un puente entre generaciones. Finalmente, en el punto 15, la permanencia de la leyenda en la actualidad refleja más que una simple obsesión por riquezas enterradas. Para muchos, el tesoro judío de Lorca representa una metáfora del legado perdido de la comunidad judía, abruptamente arrancada en 1492. El mito de los sótanos sellados y los bienes ocultos simboliza el vacío que dejó su expulsión y al mismo tiempo la esperanza de recuperar fragmentos de esa memoria. Aunque arqueológicamente nunca se descubra un gran tesoro, la leyenda mantiene vivo el vínculo entre el presente y la historia silenciada de Lorca, recordando que cada piedra del barrio judío guarda una parte de lo que se perdió. Así, más que un relato sobre oro y joyas, El tesoro de Lorca es hoy una historia sobre la permanencia de la memoria, la huella de la diáspora y el valor de reconocer lo que fue borrado.